¿Puedes abrir, por favor, tu Biblia en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento? Es el profeta más fresa. Ya lo has escuchado, ¿verdad? Pero cuando tú lees el libro de Oseas, te vas a dar cuenta que no es así. Nada fresa era este hombre. Fue muy valiente, muy obediente, a gran precio puso su vida en manos de Dios y fue obediente en cosas muy, muy difíciles. Pero, y no es su culpa de que en español y de repente por nuestra forma tan cursi de ser y hablar, ya sea objeto de nuestras burlas, ¿no? Ok, Oseas capítulo 10, versículo 12. A mí se me hace que lo que hemos estado viendo en Santiago, sobre todo en capítulos 3 y 4, ha servido para esto en nosotros realmente. Los campesinos, cuando hacen barbecho, y eso es lo que vamos a leer aquí, tienen un arado especial que no es para revolver o aflojar la tierra, sino realmente para partir la tierra, como la proa de un barco va partiendo el mar, o hasta como un cuchillo puede ir partiendo un pastel, va hasta adentro y va partiendo en dos. Y eso es el trabajo del arado para hacer barbecho. Entonces, versículo 12, Oseas 10, versículo 12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y nosotros hemos esperado, ya vino Jesús y nos enseñó justicia, y no solo nos la enseñó, sino nos la impartió. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos enseñó justicia. Él dijo, si has visto al Padre, si has visto a mí, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, efectivamente, Jesús con su vida y con su ejemplo nos enseñó la justicia, nos instruyó. Y no solo eso, sino cumplió la justicia que enseñó, cosa que al entender la justicia de Dios ya quedaba fuera de nuestro alcance el poder llevarlo a cabo, siendo ya, como dice en capítulo 8 de Jeremías, dice, el verano ya pasó, la siega ya pasó y nosotros todavía no somos salvos. La lamentación de alguien que se da cuenta que Dios ha estado obrando alrededor, que Dios ha dicho, que Dios ha hablado y por no responder quedamos fuera. Ya recogieron el grano, ya levantaron la cosecha y quedamos fuera. Y eso es algo que no es realmente lo que Dios quiere para nosotros. Por eso estamos aquí estudiando para que Dios nos siga instruyendo, no solo mostrándonos su justicia en Jesucristo, sino a través de su palabra, que nos demos cuenta cómo podemos nosotros realmente conocer y andar en ello. Ok, entonces dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Algo que tenemos nosotros como seres humanos, es muy típico en nosotros, es estarle pidiendo a Dios que nos quite algo. Quítame este mal genio, quítame este carácter. Bueno, si Dios te quita tu carácter, ¿qué queda? Tu carácter es parte de quién eres, es tu personalidad. Y decimos, usamos un sinónimo, decimos carácter para decir mal humor, ira, enojo. La Biblia no habla de buenos o malos genios, no habla de buenos o malos caracteres, nos habla de ira, maledicencia, gritería, enojo, contienda y demás, por ejemplo. Entonces, pero es típico entre nosotros, es muy común entre nosotros decir, Señor, quítame este mal genio, quítame este orgullo. La Biblia dice, humillaos bajo la mano de Dios y Él les levantará, Él os levantará. Entonces, entre las peticiones inútiles que podamos hacer, suenan bien, impresionan y apantallan a tus hermanos y hermanas en Cristo, pero son totalmente inútiles, nomás estás perdiendo tiempo y gastando saliva. Si estás pidiendo que Dios te quite el orgullo, realmente te voy a dar un tip. No quieres que Dios te quite el orgullo, te va a doler demasiado. Mejor humíllate tú. Porque si tú te humillas, es más bonito que tú te agaches, ¿sí o no? A que alguien te agarre de la nuca por los pelos cortos o largos, pero son los que duelen, y que jale así y que te obligue a doblar tu servicio, a humillarte. Y realmente Dios nos dice, humíllate. Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Entonces nos muestra que dices, bueno, es que yo tengo esto, por eso me cuesta mucho. Tú me tienes que entender, tú eres humilde por naturaleza, tú eres manso por naturaleza, a ti no te cuesta, a mí me cuesta. Soy jarocho, soy duranguense, soy sonorense, soy chihuahuense, soy lo que tú quieres. Y digo, sí, yo soy de la raza también, la raza humana. Y lo que pasa es que Dios nos dice, quítate eso. Despójate de eso. Despójate del hombre viejo, dice, tu yo, que siempre has vivido haciendo lo que tú quieres. Y de repente dice, ahora quítate eso, tú quítatelo. Dios nunca nos va a saltar. Nos invita. Entonces, quítate eso, tú agarra y haz esto. Y luego dice, por ejemplo aquí, haced para vosotros barbecho. Haced para vosotros barbecho. Es algo que yo tengo que hacer y yo tengo que hacer para mí mismo. Y no hay forma de pagar tu multa de tu faena, como en los pueblitos. Luego no pueden ir a barrer, no pueden ir a pintar, encalichar la iglesita o algo. Entonces todos en el pueblo, los que no pueden ir, pagan una multa por su faena. Entonces, y no hay forma. De una vez, para ahorrarte tiempo, te voy a decir la verdad. Que no hay forma de que tú le pagues a alguien y le digas, ve tú en mi lugar a hacer barbecho. Porque ¿dónde vas a sembrar justicia? En tu vida, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus costumbres. ¿Dónde vas a sembrar la justicia? ¿Dónde vas a sembrar, dice, segar para vosotros en misericordia? ¿De dónde cosechas? También en ti. Entonces tú tienes que hacer el barbecho para ti. Ahora, el barbecho, cuando tú ves en alguna película o una tarjeta postal por ahí, luego ves, por ejemplo, el campesino y a veces va con las riendas en la boca y va también con otras tiras de cuero o hasta cadenas o mecates que son para conducir, para enderezar mientras va surcando y el barbechero, el arado especial, porque como se mete muy profundo y empieza a partir y voltear los terrones, entonces es trabajo muy pesado, muy cansado. A los bueyes no les gusta, al campesino no le gusta y a la misma tierra que necesita barbecho no le gusta, ¿ok? A nadie le gusta, pero si no lo haces, nunca has visto en un terreno baldío o algún lugar así, nunca se te ha caído un vaso de agua, un refresco y ves cómo queda el charco, no se absorbe luego en la tierra. Es porque esa tierra ya está tan compactada, tan comprimida que no absorbe el agua. Entonces, tú puedes, mira, para enterrar un grano de maíz, un grano de trigo y tener una cosecha de eso, lo entierras, ¿qué será? 5 centímetros por mucho. Así lo vas a tapar de tierra. Entonces dice, ¿por qué voy a hacer barbecho si rascando unos 5 centímetros ya tengo suficiente profundidad para tapar el grano, la semilla, y que crezca ahí y demás? Lo que pasa es que está la tierra encima flojita, pero no hay forma de que absorba el agua que cae ahí. Entonces no puede recibir suficiente agua y luego se seca. Yo lo aprendí en una hortaliza propia. Mi papá, cuando teníamos un año viviendo en el campo, mi papá dice, ahora si tú quieres una hortaliza, ay, mi papá tan tremendo, porque él vio mi flojera natural, y él dice, y este, y este, entonces yo le voy a decir esto y le va a gustar la idea. Entonces, y mi papá, muy prudente, dice, si le va bien, va a querer comer verduras porque son suyas, son sus frutos, sus cosechas. Y si le va mal, va a aprender una buena lección acerca de la flojera. ¿Y cómo fue? ¿Qué crees que me pasó? Entonces yo estaba ahí con el asadón y según yo aflojando la tierra y yo decía, no, pues ya, ¿no? O sea, porque yo me di cuenta, si rascaba un poco más profundo, la tierra ya estaba húmeda. Entonces digo, nomás tengo que aflojarla de encimita. Y con esa tierra de encima que la afloje, ya está toda bien. Pero te has dado cuenta que cuando tú estás haciendo un hoyo, por ejemplo, en tu jardín, o para poner un poste o para sembrar un árbol, sigues escarbando y nunca se afloja más. O sea, se supone si nada más lo de encima estuviera dura y comprimida esa tierra y la demás de más abajo estuviera flojita ya, se supone que cuando tú ya pasas, ¿qué será? 15 centímetros de tierra dura, ya estarías en lo blandito. Pero resulta que no es así. Es duro hasta el nervio. O sea, y el corazón humano es duro hasta adentro, hasta el grano, hasta el tuétano. Y necesitamos por eso que Dios obre en nosotros, pero para que entre, para que penetre, para que dé fruto, necesitamos hacer barbecho para nosotros mismos. Pero va a costar trabajo, es cansado, a medio camino ya dices, bueno, ya fue suficiente, total, mejor compro en el súper. Yo no necesito mi propia cosecha, yo para qué voy a hacer todo este trabajo, total, ni me gusta la espinaca, ni me gustan las zanahorias, ¿por qué voy a sembrar estas cosas? Pero realmente, otra vez, aquí se habla de sembrar en justicia y segar en misericordia. Tienes que hacer lo que es correcto. Eso es sembrar en justicia, hacer lo que hay que hacer. Y lo que quede de cosecha, por eso daban las primicias en la cosecha. La primicia era cuando podían cosechar algo, juntaban eso y lo ofrendaban al Señor antes que pudieran saber. Porque puede caer un granizo fuera de tiempo, puede haber una plaga de langostas y come todo antes que lo puedas cosechar. Entonces, lo que tú puedas juntar al final es misericordia y por eso las acciones de gracias. Por eso las primicias al principio es que yo creo, Señor, esto, yo creo que cuando ya todo madura, yo voy a tener suficiente y abundancia. Por esto, estas primicias. Ya se ha vuelto una moda entre cristianos de hablar de sembrar, en lugar de decir ofrendar, que es lo que dice la Biblia, ya hablamos de sembrar. Y la gente ya piensa que sembrar es solo dinero. Pero la Biblia dice que sembrar en justicia habla de otras cosas, obviamente. Dios, ¿cuántas veces está diciendo, aborrezco esto, aborrezco el otro que me traigas? Yo no quiero la grosura de bueyes ni de carneros. Yo no quiero sus ofrendas y sus holocaustos y esto. Dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. O sea, las cosas externas visibles realmente a mí no me dan nada, dice Dios. Cambia tu corazón, cambia tu corazón. Entonces, sembrad para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. ¿Por qué? Porque es el tiempo de buscar a Jehová, es el tiempo de buscar a Dios. Hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces, parte de esto es que si tú vas a venir aquí a Semilla en una ruta, tienes que ir. La ruta no es como el taxi de teléfono, radio taxi, uno de estos, que tú marcas un teléfono y va a tu domicilio por ti. Tú tienes que ir a donde pasa la ruta. Ojalá tú pudiéramos ir, a ver, microbús, y chiflamos y llega el microbús y subimos todos y así. Pero no es así. Entonces es tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga. Tú tienes que ir al lugar por donde va a pasar. ¿Qué hizo Zaqueo? Un chaparrito, cobrador de impuestos. Lo veían como malinchista, sus compañeros, otros judíos en Jericó. Odiado y despreciado, pero muy rico. Le fue muy bien en su tranza. Y él oye que Jesús va a pasar por aquí y se sube en un sicómoro, en un tipo de laurel. Es familiar con el laurel. Para ver pasar a Jesús. Para poderlo ver. Entonces, otra vez en esto nosotros tenemos que ver que en dónde estoy yo, pues está pasando Jesús. Por eso siempre les decimos, ya apaga tu celular, lleva a tus niños donde ellos puedan escuchar mejor que aquí lo que ellos necesitan escuchar, y así tú también puedes poner atención y realmente dedicar este tiempo a Dios. A veces hasta por eso digo, y apágale tu celular aún en lo de vibrar, porque a veces tenemos eso. Bueno, ya le quité el timbre, solo vibra. Sí, pero te distrae a ti. ¿A qué has venido? Imagínate a Zaqueo, ya subió en el árbol y Jesús está pasando, y Jesús se detiene y dice, Zaqueo, bájate, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y de repente Zaqueo va bajando y dice, ay, Jesús, espérate. Sí, no, perdón, estoy con Jesús, mi amigo te manda un abrazo, Jesús, sí, ok, a las 3, cámara. Y, ¿cómo puede ser? No hay nadie más importante que Jesús. Y a veces esas ondas que aprendemos, que son puramente culturales, es puro estatus. Estatus, vamos a ser francos, es estatus. Es para decir cuán importante soy, que en cualquier lugar, en cualquier momento pueden interrumpir cualquier actividad y yo le voy a contestar porque soy muy importante. Pero ¿sabes qué? La gente muy importante, presidentes y gobernadores, ni siquiera contestan su celular. Ni siquiera llevan celular, tienen secretarios y ayudantes y demás. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que atender a lo que tienen que atender y se ve muy mal. Pero nosotros ya nos hemos hecho de la idea de que eso me hace importante. Tengo un amigo que una vez lo hizo, ni celular tenía en la mano, nomás hizo así. Hace así y sale y está andando y caminando y toda la gente está viendo y así y entra y lo hizo con un grupo. Y ellos todos así, y dice, les manda saludos, y dicen, ¿quién? Nadie, les estoy engañando, dice, pero ya porque hago los gestos y ademanes, ya creen que es algo muy urgente. Entonces, a menos que seas un doctor y que te pueden llamar por una emergencia, realmente no hay nada más importante que escuchar a Jesús este día. Porque mañana, ¿quién sabe? Mañana es lunes. ¿Y qué puede suceder mañana? Mil cosas. Hay hombres más jóvenes que yo que se veían más sanos y robustos que yo, que ya están muertos. Y yo no estoy viejo. Por si estabas por decir algo, se te va a secar la mano derecha. Pero en serio, yo no estoy viejo. Dios les va a castigar. No me creen. Hay hombres de 42 años que mueren nomás así, inexplicablemente. El papá de una muchacha, amiga de una amiga, estaban en un maratón en municipal y él siempre salía a correr. Él tenía en aquel entonces, yo creo, 39 años. Y están corriendo en el maratón, muy así, estaban en excelente condición, y de repente, ¡prum!, él se muere. ¡Pras! Se le reventó el corazón, tenía un defecto desde nacimiento que nunca habían detectado. A los creo 40 y, no, menos, a los 37, un futbolista de fútbol americano, cristiano, padre de dos o tres hijos, que dedicaba su tiempo libre a muchachos jóvenes de la calle de su ciudad natal en el estado de Ohio, fútbol americano, o sea, un monstruo, un gorila. Y murió en la noche de un infarto. Que con todo el examen médico que hacen a un deportista de liga nacional, nunca detectaron el problema en su corazón. ¡Prum! Y murió. Su esposa se dio cuenta porque nomás hizo así, ¡bras! Su brazo con el primer golpe del ataque al corazón, y en 10 minutos ya estaba fuera de este mundo. Entonces dices, ¡ah, ya vas a empezar a llamar los buitres! Pero en serio, es tiempo de buscar a Dios. ¿Cuándo será mejor tiempo? ¿Cuándo será más oportuno? ¿Cuándo será el mejor momento? Entonces, realmente, si la Biblia dice que hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. ¿Cuándo va a ser mejor que ahora? ¿Cuándo va a ser mejor día para buscar a Dios? Dice el versículo 13, y decimos, sí, no, quédate, todavía Dios tiene algo que decir. Dice, habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Entonces, en lugar de arar en justicia y cosechar en misericordia, lo que Dios dé, lo que en su misericordia nos permita ver, yo me doy cuenta que parte de lo que me ha hecho quien soy es haber sido llamado a ser misionero y a ser pastor. Y eso es parte porque he tenido que estar en la raya. He tenido que jalarme yo mismo por las greñas. Yo he tenido que arriarme porque no hay nadie que me va a arriar. No hay nadie que me va a obligar. Entonces yo lo tengo que hacer y no hay vacaciones. Y doy gracias a Dios que me hizo nacer en una familia que viviéramos en el campo, donde aprendí eso, que las vacas que tú vas a ordeñar y las cabras que tú vas a ordeñar y los huevos de las gallinas ponedores que tú vas a recoger, esos animales no toman vacaciones, y las plantas del campo no toman vacaciones, necesitan sol y agua y tierra todos los días. No hay puentes para un aguacate, un durazno, un limón. Nunca vas a ver que de repente vas a un prado y donde dejaste así una hilera de manzanos y una hilera de ciruela y todo eso, y de repente, como hoy es puente, no están. Están de vacaciones. Necesitan todos los días estar arraigados. Y la gallina ponedora, si no pone todos los días, está haciendo un huevo adentro, aunque no todos los días ponga. Y la vaca, si tú no la ordeñas todos los días, entonces lo que va a hacer es que disminuye la producción de leche. Entonces yo tenía que aprender a hacer esto, y tienes que hacerlo cada día a la misma hora. El campesino no puede decir, híjole, estuvo re buena la fiesta anoche, ahora me paro a las 9. No puede, porque ya están balando las cabras, ya están. ¿Qué hace la vaca? Mu. Ya te están gritando. Mi caballo empezaba así. Y luego, si eso no, entonces. Y por fin, ok, voy. Y si yo le hacía esperar, cuando vio nada más pasar, yo tenía que casi gateando pasar por la ventana, que no viera la sombra por la cortina, que no se diera cuenta que ya me levantó con todo su teatro. ¿Por qué? Porque entonces, ya va a relinchar y despierta a toda la familia y me lo van a agradecer. Entonces, qué bueno que tienes un caballo, no necesitamos reloj de despertador y todo eso. Así es en el campo. Entonces, esta figura que está diciendo en Oseas, así es hoy el tiempo de buscar a Dios. Es hoy. Hoy es el día. ¿Cuándo vas a ordeñar las vacas? Hoy. Y no puedes decir, híjole, me da mucha flojera, mejor le ordeño doblemente mañana. No. Te va a patear la vaca. Va a decir, así no me maltrates. Entonces, y no te va a dejar dormir. ¿Y sabes lo que nos pasa como cristianos? Hay cosas que no nos dejan dormir. No podemos estar tranquilos porque están... ¡Má! ¡Má! No, ya las cabras de veras, ya hasta ahí dicen, ¡cállense, ya voy! Y no puedes estar tranquilo. Y de repente quedas con hambre porque ya no hay suficiente, ya disminuyó. Dice en Proverbios, el que no ara en invierno, es cuando haces el barbecho, el que no ara en invierno sufrirá hambre en tiempo de la cosecha, porque va a producir poco su terreno. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira. Pero eso no llena, no llena. Es como el chamoy, estimula, te hace chiflar, te hace salivar y todo, pero en sí, no te puedes llenar de chamoy. El chilito, hay un chilito serrano rojito, ay, cómo es de picoso, pero no te llena, nomás te sazona la comida. Dice, comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino. Ya sé lo que hago, ya sé cuándo lo hago. A mí no me tienen que decir nada. Yo tenía un perro labrador y tenía antes de eso una perra, una hembra pastor alemán. Y esa perra tan fiel así, ella no dejaba, si mis hijas salieran a la calle, no dejaba que otros niños se atravesaran. Ella siempre tenía que estar entre mis hijas y la demás gente. Digo, está bien, pastora, está bien. Ok, entonces la teníamos que meter. Y esa, si le llamabas, venía a ti y se echaba frente a ti, te miraba con unos ojos así de miel. Y el perro y mi labrador, aunque fue, y dices, oye, ¿es un estudio bíblico o es un zoológico? Es un zoológico. Estás en Discovery de Mostaza. Si yo llamaba al perro que es macho, y los hombres me entienden, yo creo, y las mujeres a lo mejor también me van a entender, y van a decir, ah, con razón. Si yo le llamaba a él, él tenía que dar una vuelta. Aunque yo estuviera con bistec, a veces le digo, voy a jugar con tu cabeza, voy a usar psicología canina. Ven, y él así, pero no, porque soy macho y no me acerco directamente cuando tú me llamas, aunque te quiero y te adoro. Ese perro se paraba, no, me adoraba. Pero si yo le llamaba, no podía acercarse directo. Tenía que hacer una vuelta. Y así como no queriendo, ¿qué onda? Así como que de repente se topa conmigo, ¿qué onda? Y una vez así, le agarré del cuello y me acerqué a su oído así. Y hablé en una voz como de perro, así. Y dije, ¿así te dije que dieras una vuelta antes de venir? Y él nomás así, se le secó la boca, nomás empezó así. Pero ahí lo estoy diciendo y empecé a reírme porque Dios dice, ajá, entonces ya me autorizas que haga yo lo mismo, igual que te agarre del cuello y que acerque mi boca a tu oído. Jaime, así cuando yo te digo así, quiero que respondas. Así que des una vuelta primero. Entonces Dios nos llama y Dios nos redarguye y Dios nos revela y nos muestra cosas. Y nosotros, espérame tantito, y buscamos cuántas distracciones, cuántos pretextos y pérdidas de tiempo mientras. ¿Y qué? Dios cuando nos llama es para zarandearnos, es para azotarnos. ¿Para qué es? Es para que comas. Siembra, cosecha, para que comas. Jehová es mi pastor, el Salmo 23, nada me faltará. En delicados pastos me hace recostar. Y adereza banquete en presencia de mis enemigos. Lo que Él quiere es que yo coma. que yo me sienta protegido, que sienta tranquilidad y seguridad. Y toda esa inseguridad, toda esa intranquilidad, toda esa de no poder saborear tu comida, de no poder saborear el sueño, de no poder estar bien. Yo me he dado cuenta, a veces estoy así, y nunca te ha pasado que una siesta o duermes muy bien una noche y abres los ojos y hasta sientes que fluye la sangre mejor en tu cabeza. No te ha pasado, a mí me pasa. De vez en cuando digo, entonces, ¿cómo la estoy haciendo? ¿Con cuántas bujías estoy tratando de manejar? Que de repente digo, ya siento que me quitaron todo el tizón y todo el carbón de la puntería, que ya sé Pablo, ya no se ocupa puntería, ya es electrónico, pero yo no, yo soy del antiguito. Ok, San Juan capítulo 3, digo San Juan, Santiago capítulo 3. Y vamos a recalcar un poco de lo que dice aquí. Porque Santiago, como epístola, es fácil ver en pedacitos y perder el cuadro grande, cuál es el objetivo, qué es lo que nos quiere impartir Dios con esto en lo grande, para poder ir más a fondo. Si vamos a hacer barbecho, todo este rollo del campo y de mis perros y gatos y cabras y vacas y demás, más era para llegar a esto. Todo esto, lo que puede haber en nosotros y de poder hacer barbecho y llegar realmente a fondo con lo que Dios nos quiere decir. Entonces, me doy cuenta de una cosa aquí. Ellos, primeramente, los que leen esta carta, eran judíos, discípulos de Cristo. Los primeros cristianos eran judíos y estos serían de los primeros cristianos, pero con un trasfondo en el judaísmo, con una justicia visible, externa, que quizás no tuviera que ver nada en absoluto con quién eres realmente, pero suficiente como para impresionar o apantallar a los demás. Entonces empieza a tocar en capítulo 2, por ejemplo, que la fe sin obras es muerta. O sea, que si mi fe, si es fe, siempre conduce a acción. Y si mis acciones no están cambiando, un hombre de Dios que acaba de cumplir 60 años como misionero en México solía decir, si el evangelio no ha cambiado tu forma de gastar tu dinero, no ha afectado tu vida. Y dices, ay, otra vez ya están con el dinero. De lo que se trata es esto, es que el dinero para mí me abre muchas puertas. Entonces, si yo empiezo a soltar eso, es como perder mis llaves, ¿no? Y si tú tienes un llavero electrónico para abrir tu coche y pierdes ese llavero, ¿y ahora qué haces? Entonces, por eso, si yo le doy las llaves a Dios, es porque en verdad ha ganado mi confianza. Y parte de nuestro problema hoy, esta mañana, es que todavía no ha ganado nuestra confianza. Y por eso no le damos las llaves. Unas, pero no todas. Capítulo 3 habla acerca de la lengua, empezando con los maestros, con los que enseñan. Luego dice, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. En cambio, Jesús dice que el hombre de la abundancia de su corazón habla. Del buen tesoro de su corazón habla. Y si lo que trae en su corazón está mal, Eso es lo que habla. Entonces, por eso pusimos el ejemplo esa vez de un vaso de agua. Si me mueven, si me agitan, si me dan un golpe, si yo tropiezo cuando estoy llevando ese vaso, si lo que trae es agua, no puede derramar otra cosa ese vaso por mucho que lo muevas. Entonces, si yo estoy lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de amor, el problema es que tenemos como trucos, ¿no? O sea, como esos vasos. ¿Nunca has visto así un ilusionista que ahí está con la jarra llenando el vaso y dices, ok, y luego hace eso y no hay nada en el vaso y dices, a ver, alza la manga, creo que todo esto está mojado, a ver, no hay un charco en el piso, ¿cómo lo hace? No hay truco. De lo que tú te llenas, cuando alguien te pone un golpe, cuando se te atraviesan, cuando te agitan, cuando en alguna forma te sacuden, lo único que puedes derramar es lo que traes adentro. Ahí está nuestro problema. Por eso Dios llega al corazón, llega al centro de nosotros, a las cosas que nos definen como hombres y mujeres, como seres humanos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Okay. Soy quien soy cuando nadie me ve, es la persona que soy. Soy quien soy si voy manejando. ¿Nunca te ha pasado que vas manejando, de repente ves a alguien que te conoce, te saluda y te das cuenta que traes una carota? Que quién sabe si estás enojado, quieres un beso, pero vienes serio. Y Dios quiere tratar con esa persona, con quien soy cuando nadie me ve, quien soy dentro de mi cabeza, sin maquillaje, sin pintura, sin poses, sin pretensión. Ok, entonces por eso habla acerca de la lengua, porque la lengua es una de las cosas que revela quién soy realmente, qué es lo que traigo por dentro. Ningún hombre puede domar la lengua, dice en versículo 8. Y Dios no pretende domar tu lengua, sino transformar tu corazón. Qué diferente, mucho más eficaz. Porque tú tienes que vivir con lo que yo hablo. Yo tengo que vivir con lo que tengo en el corazón. Y tú tienes que vivir con lo que tú tienes en tu corazón. Y si te quedas callado, dicen Proverbios, que aún el necio, cuando es callado, lo tienen por sabio. Entonces, si no hablo nada, solo grito a la almohada, y nadie me escucha, dicen, ¡ay, tiene lindo corazón! ¡Qué linda persona! ¡Ay, qué mansedumbre! ¡Qué bondad! ¡Qué engaño! Pero tú y yo tenemos que vivir con lo que tenemos adentro. Y la contienda, y el rencor, y la falta de perdón, y todo eso, el egoísmo, la arrogancia y demás, la soberbia. Todo eso, yo tengo que vivir con lo mío y tú con lo tuyo. Y si Dios, en cambio, lo transforma, seremos libres. Bien, y luego dice en versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y ahora ya va al corazón, va adentro de nosotros. ¿Quiénes somos realmente? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y yo he tenido que ser confrontado con mis celos amargos, haciendo mis berrinches, mis corajes, mis mitotes, dentro de mí, cosas que quizás nadie vea, pero yo así, ardiendo o como hielo por dentro. Entonces, si tenéis celos amargos y contención, contención es el deseo y el esfuerzo de quedar en primer lugar, de salir con la suya, de que esto es lo que yo quiero. Y yo voy a usar todos los argumentos y las artimañas y todo el chantaje posible para ganar y convencerte que yo tengo razón. Eso es contención. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, porque tú ganes la discusión. No tienes que tener la razón. Dice en Proverbios que es honor al hombre pasar por alto la falta, ya que cualquier necio se mete en una contienda. Cualquier tonto puede pleitear. Es cuestión de honor no entrar en pleitos. Ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no viene de Dios. Es una sabiduría y gana discusiones y gana litigios y humilla y calla y consigue y procura. Pero no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Es de aquí y aquí se queda. Entonces, si quieres defenderte o procurar o conseguir a través de esa sabiduría, todo lo que tú puedas conseguir con esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, se va a quedar aquí. Consigues tener la razón y ganar la discusión, esa razón se queda aquí y ese triunfo se queda aquí. Y la sabiduría que desciende de lo alto lleva consigo a lo alto quien la ama. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Confusión y lo malo está donde hay celos y contención. Chécalo. Has visto programas de televisión, ¿verdad? Que hasta en las mejores familias y etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, no puede ser, son actores. Yo te puedo decir, estos serán actores, pero el guión es real. Viene de la vida real. Porque he tratado casos así y digo, no son tan hermosos o tan gritones o lo que sea. Dices, yo, la gente que yo conozco, le daría vergüenza exponer todo eso en televisión, la verdad. Pero sucede. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre o imparcial. Y sin hipocresía, no tiene poses. Y el fruto de justicia, qué interesante, de repente estamos viendo un paralelo con lo que vimos en Oseas, no fue un truco, no fue trampa. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, hay un dicho de los viejitos, que el que mete la paz, saca más. Y eso es lo que hizo Jesús, él metió la paz y sacó más. Él quiso terminar con pleitos y contiendas y sobre todo reconciliarnos con Dios y traer reconciliación a nuestra vida también con nuestro prójimo, con nuestros familiares y demás. Pero Él sacó más. Quizás a ti nunca te han dado con un puñetazo, a Él sí, y no una vez nada más. Entonces sí sacó más. Pero lo que yo veo aquí, el que siembra el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, flores son bonitas y huelen quizás muy bonito también, pero la flor no trae la semilla. Trae la posibilidad de tener semilla, pero aún no tiene semilla. Hasta que esa flor no se marchite y se cierre y se pierda, y ya se nos olvida de qué color era. Entonces ya madura y dentro de lo que queda en ese botón está la semilla y eso se llama fruto. Lo que tú y yo comemos del durazno no es el fruto, es la carne, es la envoltura. El verdadero fruto es la semilla, es el hueso del durazno, es la semilla de la manzana. Nosotros comemos lo que es dulce, lo que nos recuerda a la flor, pero realmente lo que Dios busca es fruto, porque el fruto trae la semilla. Entonces, el fruto de justicia, si he sembrado en justicia y cosechado en misericordia, tengo fruto de justicia. Y ese fruto trae semilla, y el fruto de semilla se siembra en paz. Primero siembro en justicia, cosecho en misericordia, ahora siembro en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, tú y yo tenemos que decidir en dado momento que... que si yo voy a ser un instrumento de Dios para que haya paz, para que haya reconciliación. Y primeramente para eso necesito hacer barbecho. Estoy hablando de cosechas y contando cuántos costales va a haber y luego voy a vender esos. Y ahorita el costal de trigo se está dando en tanto, entonces vendo, siembro esto y luego voy a tener como 80 costales, creo que de este solar cosecho 80 costales de trigo. Y luego y voy a ganar tanto, con eso estreno una camioneta y vuelvo a sembrar el año que viene, ya puedo poner un colado a la casa. Hijo, no has hecho ni siquiera barbecho. No vas a cosechar nada, ni un costal. Puedes sembrar un costal y ni un costal cosechas de ahí. Entonces, primero es aquello. Y luego nos dice en capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? No, pues que este burro no quiere entender. Eso no es lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que nace de mí, no de aquel. Nace de mí. Y eso es muy duro para nosotros poder aceptar y decir, ok, acepto que si hay pleito es porque yo también soy pleitista. Y no nada más aquel. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces hemos visto arrogancia, soberbia, egoísmo. Dice versículo 2, codiciáis y no tenéis. Egoísmo, codicia. Versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿A quién quieres impresionar? Muchas veces estamos tratando de impresionar al mundo y decimos, no, es el testimonio. No es el testimonio, es la imagen. El testimonio es acerca de Jesús, la imagen es acerca de mí. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Es mi imagen. ¿Qué puedo decir yo acerca de Jesús? Es mi testimonio. Y mi testimonio es solo válido si vivo de acuerdo con lo que digo. Como dicen en inglés, walk the walk, talk the talk. Y si primero no estás caminando con Jesús, no tienes nada que decir de él, realmente. Y todos tienen el derecho de checar y cotejar lo que haces con lo que hablas. Pero si yo estoy tratando de quedar bien con el mundo, impresionar al mundo, me puedo olvidar de quedar bien con Dios, impresionar a Dios. Y no nos ha impresionado Dios, nos impresiona con su amor, con su sacrificio, la mansedumbre de Jesús, la dulzura de Jesús, nos impresiona, nos deja con la boca abierta. Vimos aquella vez que fue hace 15 días en la cena del Señor. Y vimos eso. ¿Cómo sería estar, tener Jesús a mis pies, lavando mis pies? Y lavó los pies de Judas Iscariote. Y tenemos que asimilar eso y tenemos que entenderlo. Y al tratar de hacerlo nos deja con la boca abierta y hasta saltan lágrimas en nuestros ojos. Y decimos, ¿qué es esto? Increíble Salvador tenemos, increíble, y nos ha impresionado, pero ¿qué le puede impresionar? Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Dios existe, que esto tiene algún chiste, y que es galardonador de los que le buscan. Y si yo me acerco a Dios, ¿cómo lo sabrás tú? Si yo me acerco a Dios, yo puedo andar pantallando y decir, no, pues yo leí en la Biblia el otro día esto, dicen Proverbios esto, como dijeran los viejitos, y yo te puedo llenar y empapar de citas y de textos y de refranes de los viejitos y de pedacitos y colillas de himnos viejos, pero ¿cómo sabrás tú que me he acercado a Dios? Por lo que tú sabes, nomás sé memorizar refranes y dichos. ¿Cómo puedes saber? ¿Y cómo puedo saber que tú te has acercado a Dios? Los frutos. Eso es lo que tenemos que ver. Por eso dice en versículo 5, Santiago 4:5, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios puede sentir celos y no son celos amargos. Nos anhela celosamente y nos llama y hacemos una vuelta. Y sí, llegamos meneando la cola y muy así, quitado de pena. ¿Qué onda, Dios? Mira, ya me presenté ante ti. ¿Cómo estás, Dios? Papá Chuchito. Y muy así, muy familiar, muy confianzudos. Pero oye, y luego no sabemos con quién estamos y dónde estamos. Nos anhela celosamente y luego nos dice así. Pero Él da mayor gracia. Él da el favor, Él muestra el favor, aun cuando no estamos actuando de acuerdo con ese favor. Y yo llamaba a mi perro y él daba su vuelta y luego llegaba conmigo y luego decía sit y él se sentaba y me miraba y así con sus ojos también y dice yo te adoro, soy terco, pero te adoro, eres mi amo, te adoro. Y ahí está alzando sus patas así alabando, alabado seas. Y nos ve Dios y nos da gracia. Y somos payasitos, y somos vanidosos, y somos tercos y lentos para responder cuando nos llama. Pero lo que Él quiere es que te acerques. Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dice en Oseas 10? Es tiempo de buscar a Jehová, es tiempo de buscar a Dios. ¿O cuándo será mejor que hoy? No, pues por eso yo voy al Festival de Vida en Tuxtla Gutiérrez, porque voy a buscar a Dios. Si no le has buscado ya, vas a llegar allá y caer así, de trompa, delante de todos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, que quieres y no quieres, quieres acercarte a Dios y ahí voy, pero primero voy a dar una vuelta. Ok, da tu vuelta, pero acércate. Tenía otro perro cuando vivía con mis, dice, ay tú y tus perros, pues ¿y qué? Si quieres te pongo a ti de ejemplo, pero el perro no está aquí para reclamar. Y él sabía medir la distancia, una ley, por decir, que él ya se quería ir de parranda, ya se quería ir de pinta. Y él sabía, y el camino llegaba a la carretera, y cuando había cierta distancia, decías, ¡ey, ey! Su nombre era Bruto, para que veas. ¡Bruto! Y él como que se volteaba, pero medio así, no se volteaba bien, como que, ¿me estarán llamando? No, y ya unos metros más y ¡puf! Ya se disparaba. Y decía yo, ándale, aquí te espero cuando regresas. Y Dios nos espera cuando regresamos. Y el perro decía, sí, si me van a ahorcar, que sea por un cordero, y digo, por un borrego y no nada más por un cordero, que sea por algo. Pero, y así nosotros, bueno, ya la voy a regar. Bueno, entonces la voy a regar bien a todo color. Y luego vengo y me humillo ante Dios, pero eso es la mentalidad de un perro, no de una oveja. Eso no es de confianza y de amor. No nos queda bien. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tienes que quitar uno de esos ánimos, uno de esos impulsos. ¿Qué es lo que te jala? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te compromete que no puedes? Tienes que purificar tu corazón. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y ahí nos vamos a quedar. Más para recalcar algo que vimos hace 8 días acerca de chismes y murmuración. tres preguntas que tú puedes hacer cuando te vienen a contar algo. Por ejemplo, tenemos que orar por fulano porque fíjate, y va, y ahí va, y así con tus orejas así de bull terrier. Pregúntale primero, ¿por qué me lo dices a mí? Si quieres anotarlo aquí atrás en tu boletín, es perfecto. Pregúntale, ¿por qué me lo dices a mí? ¿Por qué me cuentas esto? No, para que ores. Ok, voy a orar. Número uno. Pero eso no, ahí no terminas de preguntar. La segunda pregunta es, ¿ya le has dicho esto? ¿Lo que me estás diciendo a mí, ya se lo has dicho a él o a ella? No, pero por eso yo te estoy diciendo que ores y un día de estos ya se lo voy a decir. No, si no le has dicho a él, ¿por qué me lo dices a mí primero? ¿Ok? Eso es muy importante. Ya lo vimos en Mateo 18 relacionado con Santiago 4. ¿Ya se lo has dicho? Número 3, ¿puedo decirle que me lo dijiste? Y vas a ver, vas a vivir tranquilo, nadie te va a contar nada, nada. ¿Puedo decirle que me lo dijiste? No. Bueno, entonces, ¿por qué me lo dices? ¿Ya quieres que yo lleve la pena y la carga en mí por lo que tú estás? No, no, no. Ve, trátalo con esa persona, no conmigo. Pero a veces queremos juntar, como reina de la primavera, queremos juntar votos. Distintivo azul, distintivo rojo. No. Ve tú con la persona, díselo. No lo cuentes con otro, porque ahora sí, ya tiene derecho y la responsabilidad de decirte esas tres preguntas. Bien, vamos a ponernos de pie, por favor.